escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Ya está con nosotros uno de los mejores artistas de la historia de la música, un tío que tiene que mudarse de casa cada año para que le quepan todos los premios que le dan. Buenos días, Jorge Drexler, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal vas?
Buenos días, bienvenido.
Qué exageración más generosa.
Bueno, me hace mucha gracia ver la cara, ver tu cara cuando te está presentando Eva y ver tu cara de bueno.
Bueno, el estándar que ha puesto, ¿no? De repente.
Bueno.
Jorge, ¿cómo estás? Hacía mucho que no te veíamos.
Bueno, aquí estoy, feliz. He estado de gira. La verdad es que cada vez se me separan más los discos. No porque no tenga ganas de hacer discos, que me gusta mucho, sino porque cada vez me invitan a tocar en más lugares, así que estoy. Y como me gusta, sí, a mí me gusta ir de gira. Entonces, me paso mucho tiempo. Hicimos como 25 países. 35.
Disfrutas
países.
Mucho de las giras, no solo del concierto, países. Sino de lo de alrededor, de ir a comer, dar un paseo, sí, visitar sitios.
Sí, por eso no puedo escribir cuando estoy de gira, porque si estoy en Lima me gusta ir a la playa.
¿Y te coges algún día extra? ¿O siempre vas como a toque de reloj?
Vamos un poco rápido porque somos muchos en la carretera, entonces todo el mundo quiere volver a su casa y luego son muchos países, pero cada vez tenemos más pausa. Antes hacíamos 5 conciertos en 7 días, pero ahora ya los dosificamos un poco más. De repente, porque ya sí que me gusta estar por lo menos un día libre en la ciudad entre concierto y concierto, ¿no?
Jorge, el pasado 13 de marzo publicaste tu nuevo álbum llamado Taracá, que tiene temazos como este, El Tambor Chico.
Allá va el chico dando guerra. Taracá, taracá, taracá. Media corchea después de la tierra. Taracá, taracá, taracá.
¿Qué es esto de taracá, taracá, taracá? ¿Es un hechizo que te pone a bailar o algo así?
Bueno, me gusta.
Sí, ¿no? Como si fueras el flautista de Melín con los ratones y los niños, pues tú igual, pero pues, con taracá.
Pues sí, me gusta. Es una onomatopeya en realidad, pero podría ser funcionar como un hechizo las onomatopeyas. Abracadabra es una onomatopeya también, no sé de qué, pero funciona. Pero también está hecha con todas las... ¿Será por eso que te pareció un hechizo? Porque tiene todas las vocales A.
Puede ser.
Como el abracadabra, fíjate.
¿No? Suena algo, ¿sí? Suena algo que diría un mago. Taracá.
Taracá.
Fíjate que cuando lo dice Lady Gaga, todo el mundo se pone a bailar. Abra cadabra, pa, todo el mundo a bailar.
Ok, y Gaga también. Y es todo con la... Taracá es este, en realidad, podría ser el sonido que hace el tambor chico del que habla la canción. O sea, es un tambor que se toca un golpe con la mano, ta, y dos con el palo. Taracá, 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 taracá. Es uno de los tambores del candombe, que es el ritmo nacional de Uruguay. Es un ritmo africano... afro-uruguayo que nos representa.
Y que tiene muy buena energía, porque todo el disco tiene una energía increíble.
Ah, bueno, me alegro mucho. Sí, sí que es un ritmo muy energético. No. Muy, 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 muy poderoso, como todo lo que viene de África y que luego ha germinado en América, ¿no?
¿No te gustaría inventarte una historia con el taracá? O sea, como que al principio sea que la gente se quede con lo del tambor chico, pero luego en otra entrevista digas, es un hechizo. Es un hechizo para hacer que la gente baile, es un hechizo para que la gente compre mis discos.
Pues tiene más significados y podemos tirar de eso, por ejemplo. Por ejemplo, taracá también es una aféresis, que es como cuando recortas una palabra, es estar acá.
Ah, cuando las juntas y cuando te ahorras letras.
Por ejemplo, en vez de decir estoy bien, se dice en Uruguay.
Estoy bien,
¿no?
Sí.
¿Te gusta estar acá? Me gusta estar acá.
Taracá es como estar en el presente.
Estar en el lugar, pero luego la canción dice estar acá y estar ahora, y lo complementa. Entonces es como un hechizo que invoca el presente de alguna manera. Me gusta lo del hechizo.
Eres un master of naming, que lo flipas. Le puedes cambiar el nombre a nuestro programa si quieres, por Cuerciales.
Es muy bueno. Cuerpeciales, ¿no?
Cuerpeciales
suena mejor.
Cuerpeciales me gusta un poco, la verdad.
Cuerpeciales suena mejor. Lo que he dicho yo sonaba a ITS. Sí. Cuando dices estar acá, te refieres a estar acá en Uruguay, país del que procedes y donde grabaste el álbum, en Montevideo. Hemos leído que tenías necesidad de volver después de mucho tiempo a grabar allí. ¿Por qué?
Bueno, por muchas razones. Algunas de ellas personales, así, porque de repente cumplí 60 y 30 años de estar en Madrid, con lo cual la mitad de mi vida me di cuenta que la había vivido aquí, y de repente te genera como eso, como de, bueno, pierdo la vinculación, no la pierdo, vuelvo. Entonces también el año que antes de hacer el disco justo murió mi padre, y a mi madre se había ido hace unos años, entonces de golpe dices, cuando algo cambia así en tu vida, no sé bien por qué, pero tienes como el reflejo como de establecer tierra, ¿sabes? De tocar, así como de sentir que estás conectado con algo, ¿no?
Sí, me pasó
lo mismo cuando fui padre por primera vez, hace en el 97. El primer disco que nací después de que nací, el primer disco que hice después de ser padre por primera vez de mi hijo Pablo,
¿sí?
Lo fui a hacer Uruguay también, porque sentí como diciendo, wow, y este cambio.
Como que te llama la tierra, ¿no? Cuando tienes como cambios así grandes, o sea, como que necesitas volver.
Claro, ¿qué significa ser padre? ¿Qué significa dejar de ser hijo, como me pasó hace un par de años, ¿no? ¿Qué significa este cambio? ¿De dónde estoy? ¿Quién soy? Ahora soy el mayor de mi familia, ¿no?
Wow.
Ahora dejé de ser hijo y pasé a ser padre e hijo en el 97. De golpe se te mueve el piso y... Eso le pasa a mucha gente. Que yo tengo, por ejemplo, conozco a mucha gente...
Que cuando tienes un hijo te dan ganas de huir. A veces sí.
Te dan ganas de huir.
Sí, algunos a comprar tabaco y no vuelven.
Algunos,
¿sí?
Pero...
Puede ser. Sí, sí.
Cierto, es cierto. Pero, conozco...
sí, pero que de repente toda tu vida cambia y lo que acabas de decir tú.
Pero
sí que...
claro, tú te vas, por ejemplo, eres una pareja de uruguayos que vive en España y sí, de repente quedan embarazados, de repente, ¿no? Y es muy habitual que digan, bueno, nos volvemos a nuestro país o nos quedamos aquí. Es un momento en que te lo planteas. Porque,
claro.
Porque hay un montón de cosas que tienen que ver con los cambios esos de tu vida que se sustentan en un entorno familiar. Pero bueno, no es mi caso porque mis hijos nacieron todos aquí. Entonces, ¿ves? Yo digo aquí cuando estoy en España y acá cuando estoy en Uruguay.
Claro.
Por eso Taracá significa estar en Uruguay. ¿No? Para mí.
Si no, el disco sería Taraquí.
Taraquí.
Oye, Jorge, te hemos leído en una entrevista con Rolling Stone que crees que Taracá no va a ser entendido en España. ¿Te está sorprendiendo la acogida aquí o está sucediendo lo que pensabas?
No, me está sorprendiendo, la verdad. Sí. Uno es muy burro para entender lo que hace, digamos, ¿no? Y muchas veces sos el último en entender las cosas porque no tenés perspectiva sobre lo que haces, ¿no? Entonces no te das mucho cuenta que... Porque claro, yo pienso eso, pero también pienso Penny Lane. ¿Qué era Penny Lane de los Beatles? Cuando sabes que es una plaza, de repente...
Claro, que no entiendes la referencia, claro, como que...
Tú entiendes que es un lugar especial para alguien. Y tú ves que Taracá tiene unos significados, una onomatopeya, una cosa rara como una feria, sí, pero no todo el mundo tiene que entender todo.
Claro, pero que el Taracá puede ser el que tú quieras que sea. O sea, quiero decir que al final tú lo trasladas a lo que también tu imaginario te lleva. O sea, que tú puedes hacer una referencia musical a algo y no tiene por qué ser literal eso. O sea, que es al final a donde te lleve esa canción.
En la música nada es literal.
Claro.
La música es no literal por definición. Es un lenguaje abstracto. Entonces, como decir, lo que pasa es que lo que yo hago son canciones que sí que tienen una parte del lenguaje simbólico, como es la letra. Entonces es en esa combinación, pero no tiene para nada por qué ser literal. Es decir, las canciones muchas veces no sabemos muy bien qué dicen. A veces
pero
mejor
conecta,
no saber
qué dicen.
Y te gusta, la escuchas y te gusta y punto. Bueno, de hecho, vamos a escuchar una canción tuya para hacer una pausa en la entrevista.
Oh, me encanta.
Vamos a escuchar Toco Madera de Jorge Drexler y enseguida seguimos hablando con él en Cuerpos Especiales. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con un cantante que, aunque no os lo creáis, ha escrito dos canciones durante la pausa de la entrevista. Él es Jorge Drexler. Le hemos pedido a nuestros oyentes que mandasen preguntas para ti. No te podemos poner todas porque entonces no trabajaríamos nada, pero sí que podemos elegir alguna y ponértela. Vamos a escucharla.
Okay. Hola, Jorge. Soy Irene de Zaragoza. Quería preguntarte un poco al hilo de que has trabajado con productores muy jóvenes en este nuevo álbum. ¿Por qué crees que artistas más veteranos muestran rechazo a las nuevas tendencias musicales? Un abrazo enorme, qué ilusión y que te admiro muchísimo.
Menuda pregunta más sesuda, de repente.
Wow, muy bien. Sí, más que una pregunta, una reflexión.
Vaya oyentes tenemos,
Es que hay una cosa que a mí le puse una palabra muy fea también, que es la neofobia, que es la fobia a lo nuevo, ¿no? En general, sí. Eso nos la verdad es que nos distingue mucho como especie también, porque estamos muy acostumbrados a conocer algo, establecerlo como norma y operar con eso que tenemos, que nos facilita mucho la vida si conocemos el mapa de lo que estamos haciendo. Pero en cuanto aparece una cosa nueva, por ejemplo, un género musical nuevo, da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo porque nos da mucho miedo lo desconocido.
Y mira que tenemos capacidad, en teoría, cerebralmente, como para asumir cosas nuevas, nuevos retos, y de pronto que el miedo se transforme en una curiosidad, pero de pronto lo que hacemos es rechazarlo.
Pasa que el cerebro nuestro, en realidad, tiene mucha capacidad para solucionar problemas nuevos, pero prefiere toda la vida solucionar los problemas de la misma manera que los solucionó siempre.
Y el cerebro que también quiere tranquilidad y hacer lo mismo todos los días.
Sí. Y simplificar mucho el trabajo. El caminito de hormiga lo prefiere siempre, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho esta pregunta, porque la neofobia es una forma de discriminación en definitiva. Cuando tú dices la música de los jóvenes es una porquería, estás discriminando a un grupo etario entero. O sea, es como cualquier otro acto discriminatorio, digamos,
sí,
¿no?
Sí, y como que rechazas algo que desconoces. O sea, al final es un miedo a algo nuevo que puede pues generar cierta inquietud a nivel musical. Es como, mira, que vienen los chavales estos jóvenes a decirnos ahora qué es lo que se lleva, y es como, no, o sea, se puede cohabitar.
Yo creo que el ser humano no, es decir, siempre tiene la capacidad de hacer cosas hermosas y espantosas en todas las generaciones.
Sí, absolutamente.
Entonces, una vez que partí de esa base, voy a elegir las cosas que me gustan y las que no, no las voy a escuchar, pero lo mismo hice con mi generación. Lo que me llama la atención es que muchas veces gente que sufre neofobia cuando es joven la ejerce cuando es mayor.
Absolutamente. Pues mira, justamente hablando de esta generación joven de nuevos talentos, tú, por ejemplo, en Taraka no estás solo y te has juntado con artistazos como nuestra cantaora que vino la semana pasada, Ángeles Toledano, en Cuando cantaba Morente.
Cuando cantaba Morente y se dormía la pena, si Morente le cantaba la misma pena candente que antes quemaba.
Jorge, ¿cómo acaba Ángeles Toledano en tu disco?
Pues que es tan increíble Ángeles que me cuesta inclusive hablar cuando está cantando.
En plan, ¿podemos callar que la escuchemos, por favor?
Estuvo aquí la semana pasada, lo estábamos comentando. Es una persona increíble.
Es increíble,
es Ángeles, un artista increíble.
Sumamente talentosa. Y además con esta cosa que tiene el flamenco en el sentido más completo, es que el flamenco es un género esponja que puede absorber todo tipo de realidades. Y hacer un disco de flamenco basado en las premisas, en varias de las premisas de Harry Potter, me parece un homenaje al género, porque significa que el género está vivo, que hay gente de la generación de los que vivieron a Harry Potter, de niños, que incorpora también el flamenco. Eso para mí es una garantía de continuidad en un género, ¿no? Pero además de eso, ella tiene una musicalidad muy, muy
sí,
poderosa,
sí, sí.
Muy fuerte, tiene un tempo y tiene una afinación que es una locura grabar con ella. Y a mí me encanta Ángeles y necesitaba, es una canción escrita, es un homenaje a Morente, al cantador, sí. Pero grabada en Uruguay con esas guitarras de fondo, que son guitarras de milonga uruguayas tocadas por un veterano guitarrista uruguayo, una figura de la guitarra. Mira qué bueno. Mira cómo. Que parece como una arpa gigantesca, ¿no? Entonces necesitaba traerla de vuelta, esos cantes de ida y vuelta. Bueno, es un uruguayo escribiendo una canción sobre Morente, grabada en Uruguay de vuelta, wow. Y vuelta a traer a España.
De repente,
por una
la matriosca.
Ahí está, una canción adentro de la otra.
Totalmente. Y va sumando todo el rato.
Jorge, nos vamos de Ángeles Toledano a de repente colaborar con alguien de género urbano, como puede ser John Mico en Te llevo tatuada.
Te llevo tatuada. Te llevo tatuada, pero no en la piel.
¿Te costó mucho hacer que John Mico no se pusiera a rapear en la canción?
No, todo lo contrario. Yo quería rapear yo, porque yo había hecho un par de colaboraciones con artistas urbanos como Babi en Argentina, o bueno, con Pucho Tangana antes también,
sí,
con PJ Sinzuela en Puerto Rico, con Pedro Capó, y estaba como agarrándole el gusto así a rapear, a escribir mis partes de los raps. Me gusta mucho escribir en muchos formatos. Y el rap es uno de ellos, es un género maravilloso de spoken word, de palabra
hablada.
Y
llega John Mico y dice, no quiero rapear.
Yo lo que quiero es cantar, dice Vicky.
Qué linda.
¿No? Y dice, no quiero cantar. Y dijo, yo al principio me quedé un poco así como, bueno, yo pensé que íbamos a hacer un reggaetón,
pero
¿no?
muy buena voz, o sea, quiero decir que ella que al final parece como que todo el rato está tirando barras, de pronto melódicamente es impecable.
Jan Mico es otra que tiene una gran musicalidad. Yo ya lo sabía eso porque la había escuchado cantar en alguna cosa en vivo que había visto una vez y la fui a ver aquí con mis hijos más chicos,
¿sí?
Que somos todos fans de ella, entonces y es un encanto. Y yo hace muchos años que me escribía con ella por Instagram.
¡Ostras!
Porque me gusta hace mucho Mico. Vicky me gusta hace mucho, mucho. Desde las primeras canciones que sacó sueltas, la contacté por Instagram porque, oye, que me gusta mucho.
Y yo Mico así, ¿cómo? ¿Qué?
Me respondió que no sé, que con sus padres me escuchó. Esas cosas que me pasan últimamente, ¿no? Que ya está cerca de gente que me dice, mi abuela te escuchaba mucho.
mi abuela es tu fan.
Entonces, como... Y estuvimos hablando durante... Quedábamos algunas de vernos y yo iba a Miami, pero ella no estaba. Y si estaba en Puerto Rico, yo iba, ella estaba en Miami. O sea que... Y
una sí, vez que estabais todo el rato como cuando uno va, el otro viene, jolín.
Hasta que vino a Madrid a tocar en el Movistar Arena y fui, ahí nos encontramos. Y también me cayeron muy bien sus dos productores. Y cuando fui a Puerto Rico a ver la residencia de Bad Bunny, de Benito. Uh-huh. Me aprovechamos y nos juntamos. Y
¡qué fuerte!
Grabamos en 2 horas esta canción, muy rápido.
¡Jolín! Qué bueno. Oye, el que va a estar de gira dentro de nada eres tú, que arrancas el 10 de abril con tu gira, empiezas en Argentina.
En Argentina, sí.
Y vas a estar también en Chile, Brasil, Uruguay. ¿Tienes la última fecha en Uruguay marcada con un rojo más brillante en el calendario?
La última, sí. La última en Uruguay, marcada más brillante, ¿por qué?
Porque está, o sea, es una fecha más especial la de Uruguay.
Ah, la de Uruguay. Bueno, las dos de Uruguay,
me
sí.
Me ha gustado mucho. ¿Por qué la tengo marcada? Tengo marcada la de Uruguay en algún sitio.
Está puesto en modo producción.
Agregamos una segunda.
Hay dos fechas en Uruguay.
Ah, que agregamos la segunda, claro. La agregamos hace poco, claro. Esto es como nueva. Porque yo es que a veces estoy un poco despistado con lo de las fechas.
¿Quieres?
Soy el último. Me las escribí en un papel, las de España. Porque
no, pero está muy bien. Por eso va con gente de su equipo, que uno de ellos va de rojo porque es la persona de rojo. Que te dice, no, esta fecha, cuidado, que no te pase.
La marca de rojo.
Tenemos también España, por si alguien, claro, porque al ser esto un programa en directo en territorio español, pues vamos a decirlo por si alguien quiere ir. Es 10 de septiembre en Madrid en el Movistar Arena, el 17 de octubre en Valencia en el Roche Arena, el 31 de octubre en Barcelona en el Palau Sant Jordi. Y no sé si tienes alguna más. ¿Tienes
sí, me han dado tres. Me han dado 24 de octubre en Sevilla.
Mira.
Aquí, y 21 de octubre en A Coruña y 28 de noviembre en Bilbao. Sevilla, Coruña y Bilbao entraron hoy.
Lo han cerrado, según estábamos haciendo la entrevista.
Nadia, pon exclusiva, porque esto es nuestro. La fiesta sale
exclusiva.
A la Margarita, ya tiene ahí la exclusiva de
Margarita
hoy.
Es la de la web de Europa FM, que está contentísima porque cobra por exclusiva, si no, no cobra.
Jorge, muchísimas gracias por venir al programa. Te tenemos que despedir ya, aunque estaríamos horas hablando contigo, pero gracias por venir a presentar este álbum Taraka. Amigo, muchísima suerte y muchas gracias por venir.
Me llevo lo del hechizo, gracias a ustedes.
Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias, Jorge.
Y nosotros nos escuchamos en 2 minutos.